Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, continúan las denuncias de poca transparencia en el proceso para descentralizar al Departamento de Educación. Además, el Senado aprueba medida que prohíbe el discrimen racial contra los cabellos rizados. Y una firma de consultoría busca emular a Wall Street en San Juan. Hoy es viernes 19 de abril. A 4 meses para que se establezca la primera región autónoma como parte del plan para descentralizar el Departamento de Educación, el esfuerzo ha sido cuestionado por representantes del tercer sector, al igual que los integrantes de los consejos asesores locales. Estos grupos han señalado la poca transparencia en el proceso, al igual que la poca información compartida sobre quién realmente toma las decisiones en este proceso. Mientras, el gobierno asegura que la iniciativa está bien encaminada. Keila López Alicea habló con varias personas involucradas y ahora nos cuenta más. Keila, buen día.
Saludos, Justin Miguel. Gracias por tenerme hoy para hablar de este tema.
¿Cuáles son las principales preocupaciones de las personas involucradas en este proceso?
Bueno, durante esta semana han trascendido una serie de señalamientos en contra de lo que es la iniciativa de descentralización educativa y autonomía regional, que se conoce como IDEAR. Y la mayoría de ellas vienen tanto, ¿verdad?, como mencionaste, de integrantes de mesas de implementación que renunciaron en estos días, así como integrantes de los consejos asesores locales. Y los señalamientos giran en torno principalmente a lo que es, ellos aseguran, es una falta de transparencia de los trabajos, la falta de información a las comunidades escolares, así como una falta de participación ciudadana real que atribuyen a que el Departamento de Educación es quien está encabezando y quien se está de alguna manera apoderando de lo que es la toma de decisiones y que argumentan va en contra precisamente de lo que debe ser y lo que debe estar al centro de un proceso de descentralización de la agencia que requiere que las decisiones se tomen en las comunidades escolares, que se tomen en las escuelas. Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla, y el vicepresidente de la organización magisterial, Raúl González, han sido parte en diferentes momentos del esfuerzo para descentralizar el Departamento de Educación. Y González mencionaba que en las mesas de implementación se solicita información a la agencia que en ocasiones no provee, particularmente lo que tiene que ver con presupuesto y la fórmula que trabaja el Departamento de Educación para establecer cuánto es el gasto por estudiante. Y estos señalamientos son eco de señalamientos que hicieron temprano en la semana algunos de los 9 líderes académicos y de organizaciones sin fines de lucro que renunciaron, que en conversaciones con El Nuevo Día precisamente planteaban que el tema de presupuesto ha sido uno bastante espinoso en lo que son esas mesas de implementación, ya que no recibían suficiente información para poder tomar decisiones.
El plan es establecer la primera agencia educativa local en agosto. ¿Con esta denuncia peligra la iniciativa para descentralizar la agencia?
Bueno, la respuesta del gobierno es que no. Tanto el gobernador como la secretaria de Educación, Yanira Raíces, han establecido desde inicios de semana que el proceso y los trabajos están bien encaminados, que no se van a ver interrumpidos y que el calendario de trabajo, ¿no?, continúa tal cual fue trazado, que es que para el mes de agosto esté en funcionamiento o esté establecida la primera agencia educativa local, LEA, por sus siglas en inglés, que operaría en Puerto Rico. No obstante, los líderes tanto de los consejos asesores que operan en las zonas autónomas que forman parte del proyecto piloto, como líderes de organizaciones sin fines de lucro, ponen en duda estas expresiones y ponen en duda que los trabajos se puedan llevar a cabo de una manera real y eficiente. Por un lado, pues señalan que el plan piloto que se estableció este semestre, desarrollarlo en 6 meses era muy poco tiempo para poder evaluar el resultado de lo que son las medidas que se han ido implementando en la zona sur, en la zona oeste y en zona montaña para dar más autonomía a lo que son estas zonas que operan como pequeñas regiones autónomas. Asimismo, establecen que pues, para que sea un verdadero proceso de descentralización, se tiene que dar una comunicación más abierta con las comunidades escolares, de modo que estén informadas, por un lado, para poder tomar decisiones, y eso no se está realizando en estos momentos.
Keila, gracias por la información.
Muchísimas gracias por tenerme.
A continuación, el Senado aprueba una medida que prohíbe el discrimen racial contra el cabello rizado. Pero primero, una breve pausa.
Este año de elecciones, el poder está en tus manos. Vote las primarias el domingo 2 de junio. Visita mivotopr.com para saber dónde votar y más información.
El Senado aprobó ayer una medida que prohíbe el discrimen racial contra los diversos peinados, protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con identidades de raza y origen nacional, como las trenzas, torcidos y afros. La medida recibió 15 votos a favor y 4 en contra, mientras que 6 legisladores se abstuvieron. Leisa Caro González reportó esta información y ahora nos habla al respecto. Leisa, bienvenida.
Saludos, Justin, y saludos a todos los que se conectan hoy a En Diario.
¿Qué es lo que dispone la medida que aprobó el Senado?
Pues la medida, entiéndase el proyecto del Senado 1282, lo que dispone es que toda instrumentalidad pública desarrolle una política en contra del discrimen racial hacia los diversos peinados, protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con identidades de raza y la afrodescendencia, entiéndase, ¿verdad? Las trenzas, los torcidos y los afros. A pesar de que durante la discusión legislativa se habló de que existían ya protecciones o leyes que evitaban este tipo de discrimen, la autora de la medida, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacén, fue enfática en que actualmente el gobierno no tiene legislación al respecto, aunque sí existe, ¿verdad?, estatutos que lo que prohíben específicamente o lo que evitan es que se le ordene o se obligue a una persona a cambiar la textura de su cabello.
¿Y cómo reaccionaron los propulsores de la medida en el hemiciclo?
Pues los propulsores de la medida durante la discusión legislativa defendieron el estatuto y recalcaron en la importancia de desarrollar este tipo de legislación. Creo que es importante recordar que esta medida legislativa fue presentada por el Movimiento Victoria Ciudadana, como mencioné. Sin embargo, así lo hicieron, ya que fue una petición de la joven Alanis Ruiz Guevara. Esta joven, durante el proceso de vistas públicas, ofreció su testimonio de cómo ha sido discriminada específicamente en lo que es la búsqueda de empleo por su peinado. Y en eso fue lo que se enfocó la discusión legislativa. La senadora Ana Irma Rivera Lacén también destacó cómo, o señaló, ¿verdad?, lo que son el desarrollo de reglamentos o el establecimiento de reglamentos por parte de agencias públicas y instituciones privadas, así como parte de colegios públicos y privados también, en donde establecen reglamentos que, aunque no, ¿verdad?, directamente no es que hablan en cuanto a este tipo de peinado específicamente, sí establecen normas de apariencia en las que señalan que los cabellos deben estar limpios y bien peinados y que se deben evitar peinados exagerados. Y estamos citando aquí a la legisladora. Así que esta reglamentación, lo que ella señala, es lo que principalmente provoca este tipo de conducta discriminatoria hacia las personas mayormente de la raza negra.
Leisa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Justin. Excelente día.
Con una inversión de $1.5 millones, una firma puertorriqueña de consultoría financiera busca emular a Wall Street en San Juan. Se trata de Cedrela Consulting Group, que expandirá sus servicios con la apertura de oficinas en Nueva York, Miami y Madrid en los próximos 18 meses. Efraín Montalbán Ríos reseñó esta noticia y ahora nos amplía la información. Efraín, saludos.
Saludos, Justin. Gracias por tenerme aquí en el podcast.
¿Cómo no? ¿A qué se dedica Cedrela Consulting Group y cómo esperan que esta expansión emule a Wall Street?
Pues para que tengan una idea, esta firma de consultoría no es algo, ¿verdad?, nuevo. Esta firma nació en el 2015 y ofrece servicios que se basan en cinco pilares particularmente, ¿verdad?, que es la planificación estratégica, el manejo de riesgos, operación financiera, manejo de data y manejo de tecnología e información. Todos estos pilares, ¿verdad?, se imparten particularmente a pequeñas y medianas empresas, según así lo informaron, ¿verdad?, sus fundadores, David Lugo Hernández y Jorge Sánchez Rosa, en entrevista con El Nuevo Día. Y en efecto, así como bien menciona, suena, ¿verdad?, muy llamativo el hecho de que estos CPA aspiran convertir a San Juan en un Wall Street, ¿no?, pero puertorriqueño, particularmente atendiendo las necesidades primordiales de la empresa y también expandiendo los lazos comerciales a nivel internacional, como es el caso, ¿verdad?, de este anuncio, que sería la expansión de su firma, abriendo oficinas en Nueva York, en Miami y en Madrid, con una inversión de 1.5 millones que resulta significativo. Además de eso, pues la prioridad de estos fundadores es el desarrollo de profesionales en Puerto Rico. Y con esta expansión, la firma proyecta reclutar entre 35 a 40 empleados adicionales, ¿verdad?, que ellos clasifican como bien remunerados en áreas de finanzas, operaciones y tecnología e información. El objetivo es que el 90% de este talento trabaje desde Puerto Rico, con el fin, ¿verdad?, de mantener los profesionales, retener los profesionales y darle oportunidad a, particularmente a personas recién graduadas. Actualmente Cedrela cuenta con un equipo de trabajo de 65 profesionales. Así que, nada, esta expansión va a comenzar en Nueva York y en Miami, luego culminarán en Madrid, particularmente en lo que sería el sector inmobiliario. Así que eso, de esa forma es que estos consultores piensan, ¿no?, emular a lo que sería Wall Street desde San Juan, impulsando talento y utilizando estos pilares de consultoría. Cabe destacar que Cedrela tiene unos 13 clientes, pero el principal cliente de esta firma es el gobierno, donde representa, ¿verdad?, el 60% de los contratos vigentes actualmente en Cedrela. Y para que tengan una idea, según la Oficina del Contralor de Puerto Rico, esta firma tiene cerca de 7 contratos activos que ascienden a sobre 8.32 millones.
La empresa también estará rediseñando su marca. ¿Qué te dijeron sobre esto?
En efecto, la firma de hecho ya comenzó ese proceso de rediseño de la marca, particularmente en su página web. Para ello destinaron $500,000 de esos 1.5 millones que va a invertir la firma en todo su proceso de expansión, ¿verdad? Y particularmente con el lanzamiento de la nueva versión de su página web, que se dio a inicios de este mes, se incluye una revista digital llamada Cedrela Confidential, que es una herramienta educativa que contará con artículos, podcasts y otros contenidos, tanto en inglés como en español, donde los profesionales de Cedrela aportarán al desarrollo de una nueva generación de organizaciones globales. O sea, este rediseño está enmarcado en un propósito educativo de parte de esta firma de Cedrela, según lo informaron sus dos fundadores.
Efraín, gracias por el informe.
Gracias a ustedes por tenerme.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por mí. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto, y a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándote un excelente fin de semana.